¿Madres sabias o madres necias? Es el tema de hoy. Hay algunos pasajes en la Biblia que vamos a ir mencionando, probablemente algunos vamos a pasarlos, pero 2 Timoteo 1:5 nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está diciendo las siguientes palabras. Y en la familia de Timoteo que encontramos varias mujeres sabias dentro de la familia. Dice que tenemos el nombre de 3 generaciones, si usted lo puede leer, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Detrás de Timoteo hay una Eunice y detrás de la de Eunice está Loida. Las tres manifiestan una fe como característica que tiene una fe no fingida. Vamos a ver las características de una mujer sabia frente a lo que nos enseña la palabra de Dios de una mujer necia. Es muy difícil pasar de una generación a otra el Evangelio, pero aquí encontramos a 3 generaciones y se nos muestra verdaderas mujeres sabias dentro de la palabra de Dios. Es importante destacar el valor de lo que permanece y el privilegio de ser llamados dentro de la familia. Loida lo sabía muy bien, Eunice su hija también, y ahora Timoteo lo sabía perfectamente. No es fácil, hermanos, pasar de una generación a otra con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero nuestro texto donde vamos a trabajar, les voy a invitar a buscar en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Los que tienen Biblia pueden ir a Proverbios, es el texto que vamos a trabajar. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este texto, a pesar de ser corto, tiene un gran valor. Si usted logra entender lo que significa en la exposición de la palabra de Dios que vamos a hacer, usted va a comprender la importancia de estas palabras. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Se puede dividir, vamos a dividir en 2 partes, la mujer sabia, mientras que por el otro lado vamos a poner la mujer necia. Y es importante porque existen, según la Biblia, 2 clases de mujeres. Y las 2 clases de mujeres son las sabias y las necias. Me gusta la Biblia porque la Biblia no tiene términos intermedios. No nos dice de una mujer ni muy sabia ni muy necia. La Biblia siempre es así, es categórica en su descripción. O eres sabia o eres necia. Y lo podemos ver a través de toda la Escritura, porque encontramos en los Proverbios que habla del hombre necio y el hombre sabio. Habla del joven necio y del joven sabio. Cristo, aún mismo el Señor, dividió a la humanidad en 2 categorías. Él dijo que estaban los hombres buenos y el hombre malo. Pero en esta mañana de domingo quisiera compartir con ustedes algunas de las características de una mujer sabia. Vamos al texto entonces de Proverbios capítulo 14, versículo 1. El texto nos dice, en resumen, ¿qué es lo que hace una mujer sabia? Dice lo siguiente, se nos declara que una mujer sabia, ¿qué hace? Ustedes pueden participar también ahí viendo la palabra y ustedes respondiendo. La palabra de Dios, el texto nos dice que una mujer sabia, ¿qué hace? Eso, con gana. La mujer sabia edifica su casa, mientras que la necia con sus manos la derriba. Entonces, hermano, vamos. Número 1. La mujer sabia edifica su casa. ¿Qué es una mujer sabia? ¿Qué características tiene? Para poder entender qué es una mujer sabia, tenemos que saber qué es sabiduría. Porque sabia viene de sabiduría. Una mujer con sabiduría es una mujer sabia. Y la palabra de Dios nos enseña que en el Salmo 111, versículo 10, nos enseña un poco qué es la sabiduría. Vamos a ver el pasaje. Salmo 111, versículo 10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sus alabanzas permanecen para siempre. Proverbios 9:10 también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. Hermanos, tenemos lo primero. Para que una mujer sea sabia, lo primero que debe tener es una relación con Dios. ¿Se ve con claridad qué es una mujer sabia? La mujer sabia es aquella que edifica su casa. La mujer sabia significa que tiene sabiduría. Eso significa que la mujer sabia teme a Jehová. Desde el comienzo vemos que una mujer sabia, sobre todas las cosas, debe tener una relación con Dios. Debe temer al Señor y conocerle. Es decir, es una mujer que ha nacido de nuevo. Esta es la primera característica y debemos aclararla, porque existe una sabiduría que no proviene de Dios, sino es humana. Cuando Eva estaba en el huerto, ella vio que el árbol era prohibido, era bueno para adquirir sabiduría. Eva se engañó porque ella pensó que el enemigo que la engañó le dijo que era árbol bueno para alcanzar sabiduría. Eva se tentó y dijo, bueno, yo quiero ser sabia. ¿Pero qué terminó siendo? Necia. Porque la sabiduría no es humana, la sabiduría es de parte de Dios. Y una mujer sabia es aquella que primero tiene una relación personal con Dios, conoce a Dios. En segundo, es una mujer que teme a Dios. Mire lo que dice Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Este texto sí necesito que ustedes, por lo menos los que tienen la Biblia abierta, vayan a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al versículo 20, nos dice así la palabra de Dios. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Ok? Dice versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Hermano, este es uno de los episodios más impactantes en la historia del pueblo de Israel, cuando Dios se manifiesta al pueblo. Después de haberlo libertado de la esclavitud de Egipto, Dios se reveló al pueblo de Israel de una manera majestuosa, como lo acabábamos de ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo con estruendo, con las personas se podían sostener? Porque quería crear en ellos la impresión, una impresión permanente, una sensación imborrable de lo que es su majestad. Hermano, Dios quería enseñarles a ellos algunas cosas. Primero, Dios quería enseñarles a temerle. Vamos viendo lo que es una mujer sabia. Dios quería enseñarles a ellos a temerle. Segundo lugar, quería enseñarles a ellos que le sirvieran. Tercer lugar, quería que ellos obedecieran con temor y reverencia. Y principalmente, que se apartaran del pecado. ¿Se da cuenta lo que significa ser una mujer sabia, una madre sabia frente a una madre necia? Hermanos, el temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Eso es lo primero que caracteriza a una mujer sabia. Es una mujer que teme a Dios. Hoy día en la actualidad no hay temor de Dios. Y las mujeres, las madres, no saben, ni siquiera dimensionan la importancia que tiene su influencia sobre sus hijos. Y no solo sobre sus hijos. Ellas son de influencia sobre sus maridos, como lo vamos a ver en un segundo más. Entonces, el temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios que se desarrolla, hermanas, progresivamente por las siguientes etapas. Primero, la mujer sabia reconoce que Dios es el dueño de su vida. A veces nos creemos dueños de nuestras vidas cuando en realidad no somos dueños de nuestras vidas. A veces queremos hacer lo que nosotros queramos hacer con nuestra propia vida, pero no, en nuestra vida no somos los dueños, Dios es el dueño de nuestra vida. Y una mujer sabia y un hombre sabio, lo primero que reconocen es que ellos no son dueños de su vida. En segundo lugar, también se desarrolla progresivamente cuando se reconoce que Dios está siempre mirando lo que hacemos, decimos o actuamos. ¿Ok? Tercer lugar, también es un reconocimiento permanente, consciente de lo que agrada a Dios. ¿Usted sabe lo que le agrada a sus hijos, las mamás presentes? Por ejemplo, ¿usted sabe lo que puede cocinar y ellos van a estar tremendamente contentos? Depende del plato que les guste. Usted ya, las mamás saben lo que les agrada a los chicos. Pero Una mujer sabia es aquella que reconoce permanentemente lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Usted debe saberlo, hacer su voluntad. Tres: temerle, servirle, obedecerle, con temor y reverencia, y apartarse del mal. Y en cuarto lugar, una mujer sabia es una que reconoce su humilde condición de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y eso significa que Él es soberano para hacer lo que estime conveniente. Volvamos a Proverbios, nuestro texto. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Es interesante que la mujer que edifica su casa es sabia. Mire, ponga mucha atención, mujeres, porque no dice que la mujer educada edifica su casa. Ni tampoco dice que la mujer que es profesional edifica su casa. Tampoco dice que la mujer bella es la que edifica su casa. Ni tampoco dice que la mujer que es grande en porte y atractiva es la que edifica su casa. Dice que la mujer, ¿quién edifica la casa? La mujer sabia edifica la casa. ¿Por qué no es ni la educada, la profesional, la bella, la atractiva? Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, la mujer que edifica la casa es una mujer sabia. ¿Por qué dice que la belleza es vana? Porque la belleza o la hermosura se terminan. ¿No le ha sorprendido ver algunas actrices de televisión que en su juventud fueron hermosísimas? Y hoy día, cuando ya están avanzadas en la edad, usted dice, ¿y es la misma? Y es la misma. Porque la belleza es vana, se va. Pero para los varones, qué bueno sería encontrar una mujer bella, de apariencia, pero también sabia. La mayoría son bellas y necias. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la mujer que edifica su casa es la mujer sabia. Y sabia significa que es una mujer que teme a Dios. Segundo lugar, vamos a la mujer necia. Dice que la mujer necia con sus manos la derriba. ¿Qué es la necedad? La necedad, por supuesto, es lo contrario a la sabiduría. La necedad comienza, primero, por falta de Dios. Una mujer sin Dios es una mujer necia. Dice el proverbio, dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Ha escuchado usted decir, no, yo soy ateo? Es lo mismo que decir, yo soy necio. Entonces, la necedad es lo contrario a la sabiduría, por la falta de Dios en la vida y la falta del propio temor a su presencia. Sin Dios, hermano, no puede haber sabiduría, y todo lo que se hace sin Dios es necedad. Pero esta mujer necia no edifica su casa, sino que además, con sus manos, derriba lo que ya ha sido o probablemente edificado. La Biblia en Proverbios capítulo 9, versículo 6 dice: abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. La necedad se hace patente en la conducta. Pongan atención los jóvenes que aún son solteros. Hay tres características que tú tienes que encontrar en una mujer para que esa mujer sea sabia. Y atención, las mujeres que son solteras, estas características deben estar en ti para ser una señorita sabia. La necedad se hace patente en la conducta de las personas, en la obra de sus manos y en las palabras. ¿Ha escuchado las últimas conversaciones de los jóvenes, de las jovencitas hoy día? Deja mucho que desear, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle de lo que hablan y cómo lo hablan, pero deja mucho que desear. Existen en la Biblia algunos casos de mujeres que actuaron con necedad, destruyendo así sus casas y sus hogares. Dos historias vamos a ver rápidamente que vienen a enseñarnos cuán necia puede llegar a ser una mujer. Tenemos particularmente el caso de Jezabel, la mujer de Acab, que siendo de influencia negativa a su esposo, logró que se apartara de Dios. un hombre que estaba cerca de Dios, estando con una mujer necia, esta mujer necia logró que se apartara de él. Vamos a Primera de Reyes, lo vamos a ver rápidamente, para que usted por lo menos conozca la historia. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 15, usted me sigue con su mirada, dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 15, dice así. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, su esposo, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Acab y Jezabel fueron a comprar la viña de Nabot y no la quiso vender, pero una vez muerto, ellos encontraron la oportunidad de ir y tomarla. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¡Qué lindas palabras de la esposa! ¡Una buena oportunidad! Versículo 16. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, he aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Un consejo de una mujer necia a su marido lo hizo apartarse de Dios y aún consigo derribar su casa y sus vidas. Por lo tanto, hermana, aquí está un ejemplo de lo que es una mujer necia. Otro ejemplo, solo la vamos a mencionar, es la historia de la mujer de Sansón. ¿Cómo se llamaba? Dalila, ella estuvo casada con un hombre lleno del Espíritu de Dios, levantado para defender al pueblo. Sin embargo, ¿qué hizo esta mujer? Con todos los consejos, con todas sus palabras suaves dentro de él, trajo la destrucción de Sansón. Lo engañó, logrando que sus ojos fuesen sacados, recuerda la historia, y asimismo murió Sansón ciego. La historia pudo haber sido otra, pero la necedad de Dalila llevó como consecuencia la destrucción. Veamos por otra parte la mujer sabia en ejemplo. La mejor manera para conocer una mujer sabia es por medio de su conducta, cómo actúa, por medio de la obra de sus manos, qué es lo que hace, y por medio de las palabras, qué hablan sus labios. Tres características importantes de una mujer sabia. Así que si alguien que está buscando una mujer sabia necesita que estas tres características estén en ella. Observen su comportamiento, vean lo que hace y evalúen lo que dice, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. ¿Las mujeres sabias son escasas? La palabra de Dios no miente. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿qué dice? ¿Quién la hallará? Pero afortunadamente, hermanos, si usted lo cree, puede decir amén. Afortunadamente, muchos de nosotros, los que ya estamos casados, hemos encontrado mujeres sabias. Por lo menos uno. Usted no sé, usted responderá. ¿Ok? Pero nuestro texto nos dice que la mujer sabia hace algo. Vamos a nuestro texto de Proverbios 14:1. Dice, ¿la mujer sabia qué hace? Por primera vez me sorprendió cuando realizaba el estudio. nosotros tenemos como compañera una constructora. Dice que la mujer sabia edifica su casa. Es decir, que la mujer sabia es una constructora. Es aquella que construye y no destruye. Es aquella que va, lleva al grupo, a las metas, a los logros, a los objetivos. Es una mujer que está ocupada en hacer algo. No es una mujer que está ociosa, sino que está activa procurando edificar su casa. Hermano, este verbo nos habla de una mujer que sabe lo que tiene y sabe a qué es lo que se dedica. ¿Cuál es la dedicación de una mujer sabia? ¿Qué hace? Edificar su casa. Construir su casa. Y le va a sorprender porque ella está enfocada en su... Vaya el texto, mire. La mujer sabia edifica ¿qué? Su. Es importante resaltar estas dos letras. Su casa. No la casa de la vecina. Ni de allá, ni la casa de allá, ni la casa de acá. La mujer sabia edifica su casa. Está ocupada en los asuntos de su hogar, no en los asuntos de otras personas. La mujer sabia edifica su casa, se preocupa de su hogar. No está entremetida en la vida de otros. El propósito de esta mujer sabia es trabajar sabiamente para edificar su casa. Esta mujer sabe perfectamente cuál es su llamado y cuál es su compromiso, el cual es su casa. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál casa? Dice la mujer sabia, construye, edifica su casa. ¿Qué casa? ¿El edificio? Hermano, comúnmente cuando la palabra de Dios habla en casa, no se refiere al edificio, sino que se está refiriendo al grupo familiar. La mujer sabia edifica su hogar, su casa. Y la mujer sabia edifica a su marido y a sus hijos. Mire el orden. A su marido y a sus hijos. ¿Vio el orden? El orden viene dado de parte de Dios. La mujer sabia debe edificar, construir su marido, sus hijos. No cambiar la fórmula. Si usted, madre, mujer, sabia, cambia la fórmula, usted se convierte en una mujer necia. Porque Dios no se equivoca. Siempre la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que dice los Salmos? Si Jehová no edificare, ¿qué cosa? La casa, en vano trabajan los que la edifican. Debemos construir. Esto se refiere a los habitantes que moran allí. La mujer sabia, por lo tanto, está envuelta, preocupada en edificar a su familia. Esto incluye a su esposo y sus hijos. La mujer sabia es de influencia positiva en la vida de sus hijos y en la vida de su marido. He escuchado con sorpresa a algunos padres cuando conversamos que dicen, bueno, mi hijo tendrá que decidir porque él cuando sea grande tomará su decisión. Esa es una gran mentira. Usted debe construir la vida de su hijo. En cuanto a la palabra y enseñanza de la palabra de Dios, usted debe entregarla. Y la repetirás a tus hijos estando aquí, allá, allá. Siempre la repetirás a ellos para edificar su vida. Ese es cuando son pequeños los hijos que usted tiene la gran y única oportunidad de edificar sus vidas. Porque después cuando ya son grandes... Que Dios nos pille confesado, como dicen así, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Alguien podrá preguntar, pero pastor, ¿hay garantía de que si yo edifico desde temprano la vida de mi hijo, tendré la seguridad en el futuro, cuando ellos sean jóvenes y grandes, de que sean personas que amen a Dios? Un alto porcentaje de seguridad. Pero eso no significa que usted dedicó toda una vida a su hijo enseñándole la palabra de Dios y después él salga al mundo y se convierta en cualquier cosa menos en alguien de bien para Dios. Pero sí, el edificar la casa es su responsabilidad. Muchas mujeres no han llegado a comprender cuán importante es esta tarea de edificar la casa. Si usted es una mujer, una madre sabia que aprendió la lección de edificar su casa, entonces está en muy buen camino. La influencia de una mujer sabia puede hacer la diferencia entre un hogar destruido y un hogar de éxito. Unos hijos mal criados, perdidos y alejados del temor de Dios, a ser unos hijos llenos del temor de Dios, obedientes, sumisos y amables y buenas personas y buenos ciudadanos. La influencia de una mujer sabia puede hacer la gran diferencia. No solo eso, la influencia de la mujer sabia puede hacer la diferencia en su marido. La mujer sabia es aquella que ayuda, respalda y coopera a su esposo, respetándole con su sujeción, cubriendo sus faltas con amor. ¿Usted ha escuchado el dicho de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? Vamos a cambiar el dicho, porque detrás de un hombre exitoso o un gran hombre siempre hay una mujer sabia. Detrás de un hombre exitoso siempre hay una mujer sabia. La mujer sabia sabe dar lugar a su esposo, el lugar que le corresponde, y a sus hijos. Ella le ama, le respeta, le coopera y cubre sus faltas con amor. Yo tengo que ser sincero, mientras estudiaba este tema, nunca había ahondado en la historia de Abigail. Y aquí, hermanos, tenemos una mujer sabia casada con un hombre necio. Ahora, pueden existir aquellas uniones, mujer sabia con hombre necio, hombre sabio con mujer necia. Pero voy a detenerme en la historia de Abigail. No sé cuántos se habrán dado cuenta que muchas veces hay mujeres sabias casadas con hombres necios. Yo quiero llevarles, porque con esto vamos a ir finalizando, quiero llevarles a 1 Samuel. Si usted no conoce la historia, entonces, hermano, debe saberla. Vamos a 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Este pasaje deja grandes enseñanzas, pero vamos a enfocarnos en una sola. El caso de Abigail fue uno de esos, y es importante que nosotros en este día lo podamos leer, porque el esposo de Abigail fue un hombre necio. Mire lo que dice la historia. Pero, hermano, a pesar de que el esposo de Abigail fue un hombre necio, ella siguió siendo sabia. Porque la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Dice así 1 Samuel capítulo 25. Ustedes me siguen con su mirada, pero es interesante, es necesario leerlo, y así dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre que era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Hermanos, ser del linaje de Caleb significaba que traía en sus genes la maldad. Era un hombre malo. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuanto tienes. Y he sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Necio, necio, necio. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos en cuanto estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 100 ovejas guisadas, 5 ovejas guisadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en su asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta en el monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún añada que aquí la mañana de todo lo que fuere suyo no ha de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente de tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal se os ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Abigail dio la cara, hermano, sabiamente, para proteger la vida de ¿quién? De su esposo, y la vida de sus hijos, de su familia y de toda su casa. Una mujer sabia es aquella que edifica su hogar, no la aquella que con sus manos destruye aquello que ha sido edificado. Entonces David dijo a Abigail: bendito el Señor Dios de Israel, que te envió a encontrarme, bendito sea tu razonamiento y bendita sea tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de Sara, que usted lo puede leer en 1 Pedro 3, 1 al 6, pero dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna esperanza. Muy bien, hermanos. Que Dios motive a las mujeres, a las madres que están presentes en esta mañana, a querer ser ejemplos. Sean mujeres sabias que edifiquen su casa y no necias que destruyen su hogar. sean sabias en su conducta, sean sabias en su hablar, sean sabias en su proceder. Sean como Abigail, que Abigail pueda ser un ejemplo. Ella utilizó la sabiduría para beneficio de su casa y de sus hijos. Protegió a su esposo. Y así también como Sara puedan usar la gracia divina para ser de bendición a sus esposos. No sean una carga, que sus mujeres, que sean mujeres que edifican la casa. Sean mujeres sabiamente, temiendo a Dios sobre todas las cosas. Y principalmente no sean necias derribando sus propios hogares. Y vamos a terminar con unas palabras a los esposos y a los hijos. Quisiera, hermano, que los varones que son esposos y están con mujeres sabias, que están aquí esta mañana, puedan saber apreciar lo que tienen a su lado. Que sepan valorar la contribución de sus esposas tan especiales, aquellas esposas temerosas de Dios que saben lo que es edificar una casa. Que sean cuidadosos con aquellas que son constructoras de los hogares. Hermanos, ustedes que son esposos, no tomen a sus esposas como algo que ellas merecen o ustedes ser merecidos hacia ellas, sino que les sepan dar el honor y el lugar que merecen como buenas esposas y buenas madres. También ustedes, mujeres, que trabajan y luchan arduamente para edificar la casa, que sean ejemplares. Ustedes son un ejemplo para las hermanas y a cada uno de los jóvenes que está aquí, porque hay muchas mujeres que trabajan y además son dueñas de casas. Que ellas puedan ser ejemplo también para otros, para aquellos que hoy día están comenzando su vida en matrimonio. Mis más sinceros saludos y respaldo a aquellas mujeres que hacen una doble tarea, porque ellas merecen todo el honor para ellas también. Hombres, muchas veces las mujeres se frustran y las mayores frustraciones son culpa de sus esposos y de sus hijos, los cuales son hijos mal agradecidos que nunca saben valorar ni apreciar a sus madres por lo que son. Olvidan los tiempos cuando su madre se desvelaba levantándose temprano por la mañana para atenderles con el biberón o la papa. Muchas de estas mujeres se enfermaron a través de la crianza de sus hijos por distintas situaciones, levantándose demasiado temprano, tomándose resfriados permanentes, con el único objetivo de sacar a sus hijos a la niñez y después luego a la adolescencia y la adultez. La Biblia nos dice que los varones deben convivir con ellas como vaso más frágil. Quisiera que pudiésemos pedir a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana podamos aprender a valorar a nuestras esposas, que también son madres. Hijos y esposos, nunca pierdan el valor de lo que tienen a su lado. Vamos a orar.